Las 9:02 de la mañana, momento de actualizar toda la información con Isabel Irigoyen. Egunon.
Egunon Berriro, el ayuntamiento comenzará hoy a pintar las 3.300 nuevas plazas SOTA que van a implantarse en 46 calles de los barrios de Adurza, San Cristóbal, Judimendi, Arán y Santiago. Luego se instalarán los nuevos parquímetros, pero el servicio no empezará a funcionar de manera inmediata. Raimundo Orbide Escudero es concejal de Espacio Público y Movilidad.
La pintura está muy condicionada por las condiciones climatológicas, pero comenzamos mañana a pintar. La señalización en vertical la semana que viene y a continuación los postes ya están en Vitoria desde hace 15 días, con lo cual iremos colocándolo a continuación.
La causa del caso de Miguel está ya en manos de la Audiencia Provincial de Álava. Solo falta que el tribunal redacte la sentencia con los cambios introducidos por el Tribunal Supremo y notifique el auto de firmeza para iniciar la ejecución de la sentencia y ordenar la entrada en prisión de los principales condenados. Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano y Xavier Sánchez Robles. El gobierno vasco ya tiene todo preparado para hacer efectivos los despidos de Miguel y Ochandiano. Eso sí, en cuanto tenga el auto de firmeza confirmando las condenas. Y vamos con otros asuntos. Es que el gobierno vasco ha recibido más de 30.000 solicitudes a las ayudas de 200 euros por hijo en los primeros 15 días desde su entrada en vigor. De todas ellas, 5.000 en Álava. Ya han hecho la solicitud 6 de cada 10 familias con derecho a esta ayuda directa en Euskadi. Y la histórica reivindicación del barrio de Zaramaga de contar con un centro de día para personas mayores será una realidad la próxima legislatura. El lugar elegido, un local entre las calles Diego de Rojas y Santa Isabel. Es Jon Armentia, concejal de Políticas Sociales.
Este centro de atención diurna en la calle Diego de Rojas ocupará unos locales de Diputación en los que antes estaba la Escuela de Artes y Oficios, los talleres de la Escuela de Artes y Oficios. Es un espacio amplio, 800 metros cuadrados.
Hasta el mes de febrero, la Hacienda alavesa ha recaudado un 3,4% más que en el año 2022. Un incremento que se debe al buen comportamiento de los impuestos directos, que han aumentado un 6,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto supone casi 10 millones más para las arcas forales. En total, se han ingresado 307,8 millones de euros. Y terminamos contándoles que las Juntas Generales de Álava han solicitado a la Diputación que trabaje para recuperar la marca Rioja Alavesa, ahora en manos del Consejo Regulador, de hecho desde hace 2 décadas. Una propuesta del equipo de gobierno foral, PNV y PSE, en la que se solicita que de forma coordinada con la cuadrilla se utilicen todos los instrumentos jurídicos para recuperar este sello. 9 grados de temperatura a esta hora, un cielo azul precioso, el viento sur va a soplar con fuerza hoy jueves, lo que hará que suban notablemente las temperaturas. Jornada soleada, por tanto, aunque las nubes altas pueden llegar a velar ocasionalmente el cielo. Las temperaturas máximas hoy rondarán los 22 grados.
Arrancamos ya el tiempo de la opinión y el análisis. Lo hacemos en esta mañana de jueves con Chema Ramírez de la Piscina, Egunon.
Caixo, Egunon.
Maxi Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Y Manu Allende, Egunon.
Egunon, bye.
Y vamos a empezar hablando sobre algunas de las cuestiones que abordábamos con el psiquiatra Eduardo Elizagárate, entre otras el suicidio, ¿no? Porque en el último año 2022 han aumentado un 20% los casos de suicidio. Hablamos de 184. Es cierto que en el año anterior había habido un descenso, pero insisto, en el 2022 ese aumento. En los últimos 15 años, el número de suicidios, además, entre la población joven se ha triplicado a nivel estatal y los hospitales vascos también están siendo testigos de ese aumento. También en los mayores, a partir de los 70 años, se disparan los intentos de suicidio. Hay una preocupación también, por ejemplo, en los centros Bisan. Estuvimos ayer en uno de ellos y nos trasladaban esta cuestión. De hecho, tienen una guía de prevención del suicidio para personas mayores. Y como decía, para hacer frente a esta realidad, un total de 8 hospitales del Estado español trabajan en red, entre ellos el Hospital Santiago de Gasteiz. Bueno, se ha hablado mucho sobre la pertinencia o no de hablar del suicidio en los medios de comunicación. Creo que eso, Chema, lo hemos superado, ese tabú se está superando, pero como sociedad, ¿cómo estamos abordando esta cuestión, Chema?
Hombre, yo creo que se está superando, habría que matizar mucho, ¿no? Yo creo que todo depende de cómo se hable, de la cuestión del suicidio. Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Desde un punto de vista alarmista, creando estigmas, sino bueno, de una forma natural, y que ello contribuya a evitar que alguien que pueda estar en ese trance, pues bueno, pues que pueda dar ese paso fatal, ¿no? Yo creo que esa es la clave, el cómo se habla de la cuestión del suicidio. Con respecto a cómo estamos, hombre, esa estadística yo creo que es muy significativa, ¿no? Ha aumentado en un 20%. Es decir, hay un suicidio cada dos días, ¿no? Si estoy equivocado, ¿no? En nuestra comunidad, lo cual es un dato serio, muy grave. A mí, de la entrevista que he escuchado a Edorta, bueno, yo hay cosas, bueno, sin ser experto en la materia, pero que no me acaban de cuadrar. Por ejemplo, ha dicho que hay que no hay falta de psiquiatras, pero lo que sí hay es falta de psicólogos. O sea, la tasa de psicólogos que tenemos actualmente es de, creo que son 60, perdón, 6 por cada 100.000 habitantes, que es tres veces menos de lo que hay en Europa. Es decir, en Europa hay 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Yo creo que eso es uno de los grandes errores, ¿no?, a la hora del tratamiento de los problemas de salud mental, que muchas veces son los médicos de familia los que atienden a estas personas y se derivan, como hay falta de psicólogos, directamente al psiquiatra. Con lo cual, bueno, pues muchas veces yo creo que se abusa del pastillazo y del tratamiento farmacológico, cuando quizás estas personas lo que necesitan es menos pastillazos y más hablar, ¿no? Yo creo sinceramente que es un problema muy serio, del que no se habla con el suficiente rigor, con la suficiente tranquilidad, y que hay deficiencias estructurales dentro del propio sistema de salud público, o sea, que son muy serias y muy graves, ¿eh? El dato ese, por ejemplo, de la falta de psicólogos es sintomático. Y yo creo que hace falta que eso se solucione.
Bueno, has abordado varias cuestiones, ¿eh? El tratamiento que se ha hecho hasta ahora y luego la problemática que puede haber en el propio sistema de salud. Maxi.
Sí. Enlazando con lo que empezaba diciendo Chema, yo creo que sí se ha avanzado en el tema de hablar del suicidio. Joder, recordarás que cuando nosotros éramos jóvenes y empezamos a trabajar en medios de comunicación, no voy a decir que es que casi se nos prohibió, pero se nos conminó a no hablar de suicidio, a no decir que alguien se había suicidado y todo eso, porque se decía que un suicidio llamaba a otro suicidio.
El efecto Werther, que llaman, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, aquello pues supuso que los propios medios, los propios periodistas, nos autocensuráramos al hablar del suicidio. Eso yo creo que afortunadamente se ha superado. Efectivamente, la clave es cómo se habla, pues como de todos los temas, ¿no? Al final, siempre hay que hacerlo en claves positivas, abiertas y de ayuda, no de recriminación ni de culpa. Entonces, pues, bueno, cerrado esto, también coincido, y ahí sí que coincido plenamente con Chema en el tema de los psicólogos. El tema de la atención psicológica en Osakidecha es uno de los agujeros negros de Osakidecha. Tú vas a atención primaria y si tienes un problema psicológico, el médico de atención primaria te dice que tienes que esperar varios meses para la primera consulta.
Y luego, eso en la atención pública, pero en la privada tampoco anda todo desencaminada, ¿eh?
No, en psicólogos privados hay mogollón. Pero tienes que pagar 70, 80, 80 euros por sesión.
Pero me refiero que también tienen sus listas de espera.
Bueno, pero hay muchos. Al final, más o menos, encuentras gente de forma más o menos rápida. Pero en Osakidecha hay una tremenda falta de psicólogos. Entonces, se derivan a psiquiatría, y psiquiatría también, bueno, se derivan a través de urgencias, ¿eh?, de Santiago. Si no, también, como esperes una consulta pautada, vete esperando largo y tendido. A mí también me ha sorprendido, cuando venía hacia acá, le he oído a Liza Gárate decir que de psiquiatra estábamos bien. Me preocupa también ese anuncio que se ha hecho de remodelación del psiquiátrico, porque no se ha dicho claramente en qué va a consistir. Simplemente que se va a cerrar camas de larga estancia, por decirlo de alguna forma. Bueno, a ver en qué consiste exactamente y qué tratamiento tiene esas personas que hasta ahora estaban teniendo esas largas estancias. Porque si las tenían, digo yo que sería porque los propios psiquiatras las prescribían como necesarias.
Uh-huh. Manu.
A ver, a mí me parece que lógicamente coincido con lo que decían, en que es un tema muy complicado, muy, muy, muy difícil. O sea, el tema... lo podemos enfocar desde distintas ópticas, ¿no? Y efectivamente, sí que desde la óptica, digamos, del periodismo, hay un momento en que no se da información por no hacer publicidad. Porque parece que si, lo que decíais, ¿no?, que parecía que eran conductas que se podían repetir. Yo creo que no podemos generalizar para nada. ni pensar que todos los suicidios o posibles suicidios corresponden a las mismas características y a las mismas situaciones, o a gente que ha demandado atención en algún momento determinado. No, porque esto no es así, ¿no? Yo creo que el gran problema en estos casos es que siempre, independientemente de que antes no queríamos hablar del hecho final, incluso en las familias existía, ¿no?, casi una pauta de comportamiento de que no se explicitaba claramente y siempre se tapaba, por decirlo claramente, y se hacía ver que fuese otra cosa. Entonces, cuando hablamos de datos estadísticos, pues cuidado con los datos estadísticos, porque las realidades a veces no son las que corresponden a los datos estadísticos, porque hay cosas que os ocultan, ¿no? Antes, desde luego, se ocultaba, porque era un fracaso casi familiar, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Todos conocemos algún caso cercano, de alguna medida, más o menos distancia, y que corresponde a esos parámetros. Luego, lógicamente, lo que más me preocupa es que haya un incremento en los jóvenes. Eso quiere decir clarísimamente que si hay algún momento en que alguien a nivel personal tiene una situación de debilidad y puede pensar que el suicidio es una salida, que es un escape de esa situación, antes pensábamos que esto se daba en los mayores, si ahora se dan menores, es que hay menores que se sienten esa presión, que igual antes no se sentía, ¿no? Igual la vida era más placentera, por decirlo así gráficamente. En torno al suicidio lo que hay que analizar es cuáles son las causas, porque en cada caso son completamente distintas. Y el fracaso en cada caso tiene que ver con un comportamiento completamente distinto. Y no quiere decir para nada, yo de formación soy psicólogo, aunque me dedique a otras cosas, yo no comparto el hecho de que en función del número de psicólogos que atiendan en la Seguridad Social, porque me parece que el problema igual es otro, ¿no? Igual no podemos pensar en que todo el mundo tiene que estar atendido desde los puntos de vista, desde el punto de vista de salud, porque este tipo de conductas
dos tercios menos que en Europa
se desencadenan en un momento determinado y por un tipo de situaciones completamente al margen de esto, ¿no? Entonces depende cómo tengas enfocado el resto de atenciones. Yo creo que aquí está enfocado más hacia la psiquiatría y menos hacia la psicología.
Claro.
Entonces, para mí ese es el dato, pero eso realmente frena, impide, pues depende qué tipo de pacientes tengas. No todos los pacientes, por eso
a
lo digo,
por supuesto,
los pacientes que están no están atendidos para evitar este tipo de situaciones. Y en muchos casos la sorpresa es mayúscula porque nadie se imaginaba que podía haber ningún tipo de sintomatología de ningún caso. Por eso digo que esto es un tema muy complicado, muy difícil, y que realmente lo que hay que ir más es a qué tipo de situaciones puede generar esto, y nunca tienes el 100% de la información. Entonces,
Chema,
no es posible generalizar.
No, generalizar no, pero con hablar con datos sí. Vamos a ver, la Fundación ANAR ha hecho un perfil de las personas que tienen más posibilidades de presentar conductas suicidas, y que son las siguientes. Es chicas, adolescentes entre 13 y 17 años, de familia migrante, con antecedentes de fuga, es decir, que se han intentado salir, marchar de casa, que se autolesionan y que han sido víctimas de abuso sexual. En la época,
ayer mismo leía perfiles de suicida y no coincide para nada con eso, ¿eh?
Claro.
Ese será de un sector de la población.
El perfil de la población general
no coincide con eso.
No,
de hecho, el 75% de los suicidas es hombre.
Sí,
ya, vamos, empezando por ese dato.
Sí, pero vamos, el perfil con más posibilidades, lo que dice la fundación está, ¿eh? Repito, mujer adolescente de 13 a 17 años, de familia migrante, con antecedentes de fuga, que se autolesiona y que es víctima de abuso sexual. Y hablaban también de que ha habido un incremento del 128% en el periodo post-COVID, y entre, digamos, bueno, las causas que más se han influido, pues el aislamiento, el maltrato intrafamiliar, hacinamiento, abuso de las tecnologías, barreras asistenciales a la salud mental y pobreza. A nivel general y en términos absolutos, seguro que son más hombres que mujeres, pero en relación con el estudio que ha hecho esta en relación con los últimos casos, sí que el perfil que más posibilidades presenta, ¿no?
De 4.000 suicidios en España, prácticamente 3.000 fueron hombres.
Sí. Estos hablan del perfil con más posibilidades que presentan de... Otra cosa es que quizás entre los hombres hay más intentos y no...
Pero fíjate que Manu ponía sobre la mesa lo que está ocurriendo con la población joven, ¿no? Y es donde también se nos está alertando. De hecho, hay colegios profesionales que piden la presencia de profesionales de la psicología en los centros escolares, ¿no? Para ser también capaces de detectar lo que está ocurriendo, ¿no? Porque si un joven ve que la salida a sus problemas es el suicidio, es que algo está fallando, ¿no? En el sistema y en la sociedad, ¿no?
Está claro, yo creo que está claro. O sea, es decir, vivimos en una sociedad en la cual, sobre todo con el incremento de las nuevas tecnologías y entre la población más joven todavía más, se ha incrementado de una forma notoria, notable. Eso genera un incremento también de ansiedad, de nivel de estrés, y tenemos necesariamente que poner filtros, ¿no? Todos, adultos, personas más jóvenes, todo el mundo tiene que poner filtros, porque si no, eso genera, yo creo que de forma automática, si no se generan los, si no se ponen los adecuados filtros, problemas de ansiedad, hiperactividad, etcétera, ¿no? Yo iré por ahí, o sea, sobre todo hablar más y quizás menos pastillazos.
Por puntualizar un poco lo que decía Manu sobre el número de psicólogos, y disculpando, pues que bueno, que son situaciones pues muchas veces sorpresivas, que nadie se espera y tal. Efectivamente, muchas veces lo son, y no, como decía Lizagárate, nunca vamos a conseguir una cota cero de suicidios. Eso está clarísimo. Que muchos suicidios se deciden una hora antes de hacerse, pues fíjate, eso sí. Pero sí que mejoraremos mucho si conseguimos diagnosticar o por lo menos prever posibles conductas suicidas. Y eso yo creo que se consigue con una buena atención primaria, con una buena formación de los profesionales de la atención primaria y con más psicólogos a los que poder derivar esas posibles personas que pueden tener conductas suicidas. Para mí eso es fundamental. Y luego, respecto a lo que decía Chema, efectivamente, una de las claves que todo el mundo habla es que para evitar el suicidio lo fundamental es confiar en alguien. Del entorno familiar, del entorno social o de un profesional.
También le planteaba si era necesario reforzar la atención primaria en ese aspecto, ¿no? En la formación de los profesionales para detectar estos casos, ¿no? Y saber derivar. Evidentemente, los profesionales de la psicología son ellos, los especialistas, pero no sé si también ese primer filtro de atención primaria es necesario, ¿no? Que haya formación o reforzarlo de alguna manera para detectar lo que está pasando, ¿no?, en la mente de alguien.
Sí, pero volviendo a lo que decíamos, que nos llama más la atención, que es en los casos de los jóvenes, independientemente de los estudios que pueda haber, que lógicamente los estudios pues muchas veces van encarrilados, por decirlo así, independientemente de eso, nos podemos encontrar con que hay situaciones que para algunos son más llevaderas y para otros son más complicadas. Y es muy difícil precisar en qué momento es necesario la intervención. Puedes pensar que no es necesaria, porque no hay ninguna alarma, ningún hecho que llame la atención especialmente para pensar que esa persona puede llegar a tomar esa decisión. Y ese es el gran drama. El gran drama no es pensar que tú tienes una situación más o menos normalizada de que hay una persona que tiene que estar atendida. Es que en la mayoría de los casos no ha habido ningún elemento que te dé la información para pensar que esa persona tiene que tener un nivel de atención de ningún tipo. Entonces, esa parte complicada que le obliga a tomar esa drástica decisión es totalmente oculta para el resto de la sociedad, incluso para sus compañeros, para su entorno, para su familia, para sus amigos, incluso para los profesionales. Sería muy difícil. Entonces, el tema es analizar realmente en qué tipo de situaciones, para que veamos qué mecanismos se pueden poner precisamente para que el nivel de atención mejore, porque si no será imposible intervenir.
Venga, rápido, Maxi.
Un minuto. Estamos ya hablando mucho del suicidio entre los jóvenes y tal, porque es muy dramático, ¿no?
Pero los mayores también, ¿eh?
Pero ojo, solamente es el 5% hasta los 24 años, ¿eh? Es decir, que realmente donde la gente se suicida fundamentalmente es en el tramo de 40, 64 años, que son más del 50%.
Sí, ayer estábamos en un BISAM, insisto, porque han hecho una guía dedicada a las personas mayores, a la prevención, y hay una preocupación especial en las personas mayores, sobre todo a partir de los 70. Venga, hacemos una pausa.
Ikertu.
Invertitu.
Eraldatu.
Aukerak zabaldu.
Berpiztu. 13.250.000 euro, 120.000 enplegu sustatzeko. Informazio guztia, irekia.euskadi.eus/berpiztu.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana. Para vender tu vivienda hoy en día hace falta más que un cartel. Pisos Vitoria, la inmobiliaria de Fernández de Nograro, realiza las mejores fotografías, vídeos, tour virtual, plano y certificado energético. Infórmate en calle Prado 6 junto a la Virgen Blanca.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
¿Sufres pérdida auditiva? ¿Has usado audífonos alguna vez? En Centro Auditivo de Euskadi podrás probar la última tecnología en audífonos y financiar tus soluciones auditivas en cómodos plazos. Más información en centrocade.es o en el teléfono gratuito 900-622-148. Te esperamos.
Radio Vitoria Gaur, con Aratz Goikoetxea.
9:25 de la mañana, seguimos en tiempo de tertulia con Manu Allende, con Maxi Vega y con Chema Ramírez de la Piscina. Bueno, la situación económica y financiera que ha provocado la caída del banco estadounidense Silicon Valley Bank nos ha vuelto a recordar todo lo ocurrido ya hace unos años cuando arrancó la crisis financiera. Pero es que en las últimas horas otro banco, esta vez uno suizo, ha provocado también cierto terror en los mercados. No es complejo este tema, así que vamos a intentar explicar qué ha pasado hasta ahora y por qué está ocurriendo, ¿no? Y qué puede pasar a partir de ahora. En primer lugar, ¿qué está pasando? La quiebra de Silicon Valley Bank, provocada este lunes que los grandes bancos se hundieran en bolsa. Muchos de los clientes de este banco guardaban colas, lo hemos visto, para poder recuperar sus depósitos, a la vez que el presidente Joe Biden llamaba a la calma en Estados Unidos. Y ayer mismo, como decía, se producía otra caída, la del banco Credit Suisse. No está directamente relacionada con el colapso de los bancos en Estados Unidos, pero eso sí que la situación de esta entidad suiza sí que lleva años siendo bastante delicada, ¿no? Entre otras cuestiones porque estaba invirtiendo en fondos de riesgo que quebraron. Nos explica lo que está pasando en las últimas horas nuestro compañero Asier Herrero.
Credit Suisse es el segundo mayor banco de Suiza, uno de los 20 más importantes de Europa, pero su centro de operaciones está a miles de kilómetros, en Arabia Saudí. El Banco Nacional del País Árabe es su principal inversor y también el que ayer le dio la puntilla tras dos años de inversiones.
The answer is absolutely not, for many reasons, outside the simplest reason, which is regulatory and statutory.
En una entrevista sorpresa, su presidente dio a conocer que no invertirá más en Credit Suisse para no sobrepasar el 10%. El problema es que a la hora de hablar de los motivos, se cayó. Sin embargo, todo hace pensar que la de Credit Suisse es una torre que se tambalea por no tener unos cimientos sólidos. En los últimos años se ha centrado en las inversiones de riesgo, ha cambiado de presidente y ha ido de escándalo en escándalo al ignorar las más de 100 alarmas que le han lanzado desde el Banco Central de Suiza por maquillar sus cuentas. El caso recuerda a la caída de Lehman Brothers. El banco suizo lleva dos años acumulando 9.000 millones de euros en pérdidas.
Esto es lo que ha pasado en las últimas horas, sumado a lo que vimos el lunes en Estados Unidos con esa quiebra de Silicon Valley Bank y, por tanto, con las bolsas que han estado tambaleándose en las últimas horas. Esto, como digo, es lo que ha ocurrido hasta ahora. Vamos a ahondar en los porqués. Y para eso nos va a ayudar Máximo Cermelli, que es profesor de Deusto Business School. ¿Qué tal, Máximo? Egunon y bienvenido.
Egunon, gracias.
Bueno, en una misma semana, dos bancos en apuros. ¿Nos puede afectar más lo ocurrido en las últimas horas en Suiza que lo que ha ocurrido el lunes en Estados Unidos? ¿O ambas pueden tener y van a tener repercusiones? Uy, creo que hemos perdido a Máximo. Sí. Vamos a intentar recuperar la conversación con Máximo Cermelli, porque, insisto, es un tema bastante, bastante complejo lo que está pasando en las últimas horas, sobre todo... ¿Está Máximo?
Pero que...
Ah, sí, Máximo, te hemos perdido, no te he escuchado la respuesta. Te preguntaba sobre qué nos iba a afectar más, lo ocurrido en Suiza en las últimas horas o lo que ha pasado en Estados Unidos, o ambas van a tener repercusiones.
Sí, decía que realmente pues ambas cosas al final, porque el sistema financiero no deja de ser un sistema interconectado, es como la sangre dentro de nuestro organismo. Entonces, que pase algo en la parte superior o la parte inferior, pues al final afecta a todo el organismo. Entonces podríamos decir que como es más cerca, parece ser que tiene más repercusión, pero realmente el sistema financiero, una vez que arranque con un pequeño problema, que ha sido lo que pasó en Estados Unidos, pues bueno, al final acaba teniendo repercusiones también aquí. Solo para que nos entiendan lo que nos escuchan, pues realmente podríamos decir que la exposición que los bancos europeos tienen con el Credit Suisse es de unos 3.000 millones de euros. Sin embargo, la línea de crédito que le ha abierto el Banco Central de Suiza a Credit Suisse es de 54.000 millones de créditos, con lo cual hablamos de un tamaño reducido de exposición por parte de los bancos europeos. Pero aún así, a ver, esto está haciendo temblar mucho los mercados porque, a ver, es un tema de pánico, ¿no? Cuando hay depósitos que huyen.
Esto ha pasado tanto el lunes como el miércoles, han sido días negros para la bolsa, para los mercados. ¿Esto qué repercusión tiene lo que estamos viendo para los bancos y también para nosotros?
Sí, a ver, podríamos decir que realmente, si te fijas, esto empezó la semana pasada en Estados Unidos, lo que pasa que llegó la noticia el lunes, pero ya el viernes se cocía en la tripa del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. El viernes de la semana pasada empezó a haber una subida de capital que destapó un poco, ¿no?, todos los problemas que luego esta semana estamos viviendo en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos y en Suiza, como bien decías tú. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es de que se ha desatado una crisis de liquidez, es decir, han salido muchos depósitos de las entidades financieras. Y esta crisis de liquidez, que de alguna forma podemos decir no tenemos en este momento en Europa, y menos en España, donde al revés, vemos que las entidades financieras no están remunerando los depósitos de las personas que tienen dinero en los bancos, sino que pues realmente dejan que la gente tenga el dinero en la cuenta corriente sin ningún tipo de incentivo a dejarlo ahí. Es decir, esta crisis de liquidez, de alguna forma, que se ha desencadenado en Estados Unidos, poco a poco llegará aquí y probablemente el efecto que surtirá será de que tendremos realmente unos depósitos remunerados. Es decir, va a reducirse la liquidez. Este es el impacto que vamos a tener y por lo tanto, pues el dinero va a tener más valor, que es un poco también en la línea de la subida de los tipos de interés. Es decir, hemos tenido barra libre de dinero, un coste del dinero gratis, o sea, cero, y lo saben quien tenían una hipoteca variable, que también se han beneficiado durante los años anteriores porque el Euribor era negativo, y ahora estas subidas repentinas de los bancos centrales europeos lo que han generado es un coste del dinero más alto y por ende ahora una escasez del dinero y podríamos decir un drenaje de la liquidez que hará que quien tenga dinero ahora pues, o se le remunere o tenga una ventaja con respecto a los demás.
Ahora te voy a preguntar precisamente sobre los tipos de interés y sobre las actuaciones que puede realizar el Banco Central Europeo, pero leíamos, ¿no?, que los últimos tres días la banca, a raíz de lo que está pasando, se ha dejado o ha perdido 100.000 millones de euros. Me cuesta hasta pronunciar esta cifra, 100.000 millones de euros.
Es mucho dinero. Muchísimo dinero. Solo para contextualizarlo, es la mitad de lo que es el PIB de Grecia. O sea que, vamos, estamos hablando de esto.
Claro, por lo tanto, habrá gente que se pregunte en sus casas, ¿nuestros depósitos están en peligro ahora mismo con esta situación?
No, por favor, o sea, que no se desate el pánico, es decir, que estamos en una situación complicada, que no es nada frívolo, sí, pero que realmente no se desate el pánico, y menos en las personas que tienen los depósitos y que tienen los depósitos en Europa. A ver, solo para que todo el mundo nos entienda, los depósitos hasta los 100.000 euros están protegidos, es decir, que hay un mecanismo financiero donde están asegurados. De hecho, en Silicon Valley Bank lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue subir este tope de 100.000 a 250.000 euros para garantizar los depósitos, porque no se ha rescatado el Silicon Valley Bank, lo que se han rescatado o lo que se han intervenido es garantizar los depósitos de los depositantes, ¿vale? Esto es un matiz muy importante, además, que no pasó en otras ocasiones donde se han rescatado las entidades financieras. Entonces, hasta los 100.000 euros estamos garantizados, ¿vale? Si alguien tiene más que este dinero, pues tendrá que haberlo invertido ya en otras cosas, pero en general no hay en este momento, repito, una crisis de liquidez en Europa y menos en España. Es decir, en este momento podemos estar tranquilos. Lo que pasa es que esto está afectando las cuentas y, por ejemplo, hoy mismo los bancos están rebotando, están subiendo todos un 5, un 4, un 6%. Entonces, estamos en un momento de alta elevada, podríamos decir, volatilidad, eso sí. Entonces, lo que se ha perdido probablemente se vuelva a recuperar, probablemente una parte se pierda y se vuelva a recuperar más lentamente, pero no hay ningún momento, ningún tipo de crisis sistémica en Europa. Y repito, y antes, cuando hemos empezado, he dicho, la exposición que como mucho se tiene con el Credit Suisse es reducida, con lo cual puede haber algo de ajuste, pero nada de problemático en este momento. Así que hay que lanzar también un mensaje de tranquilidad.
De tranquilidad, ¿no? Y en este contexto el Banco Central Europeo va a valorar, ¿no?, la situación que se está generando o que puede generarse en la eurozona. ¿Qué decisiones podría tomar el Banco Europeo, ¿no?, para hacer frente a toda esta situación? Habida cuenta, no podemos perderlo de vista, de que también está luchando, ¿no?, contra ese escenario de inflación y tratando de controlarla.
Claro, esa es la gran pregunta y es la mejor pregunta. Yo no me gustaría ser Christine Lagarde hoy, de aquí a las 2:30, para tomar este tipo de decisión. Y te digo, yo lo que haría sería seguir con la coherencia del discurso que he tenido hasta ahora y seguir subiendo los tipos a 0,5%, es decir, medio punto más, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pasa que se pone en duda esa actuación ahora después de que se desata todo este pánico en el sector bancario. ¿Y por qué te digo que yo haría esto y probablemente Mario Draghi seguiría haciendo esto y probablemente todos apuntan a que en un mensaje de coherencia requiere que el Banco Central siga con lo que ha estado proclamando durante meses y durante las últimas semanas? Porque si no, de lo contrario, si desatendería esta hoja de ruta, es como un partido de póker, es comunicación. Es decir, si tú lanzas una señal y de repente recula, te retraes, pues el problema que tienes es que tu comunicación va a generar más pánico de lo que ya hay, ¿no? Entonces, realmente, o sea, siendo fiel a la comunicación estratégica y lo que dices tú, y a la lucha contra la inflación, porque esa subida de tipos se ha generado no porque le gusta subir los tipos de interés, pero porque de manual, es como cuando un médico tienes una enfermedad y te prescribe un antibiótico, de manual, cuando la inflación se desata, los bancos centrales tienen que incrementar el coste del dinero para hacer que se ralentice. Esa guerra que se ha declarado a la inflación y que ha generado contraindicaciones, claramente, como cuando te tomas un antibiótico, es decir, ha generado que muchos hogares han visto subir el Euribor, que muchos créditos al consumo se han encarecido, es decir, se ha encarecido el coste del dinero, que probablemente cuando se ha tomado esta decisión los bancos centrales sabían que parte del crecimiento económico se iba a reducir debido a esta actuación, pero se ha decidido ir adelante porque la inflación era y es muy elevada, no remite, la inflación está ahí. Entonces, si se cambiara de hoja de ruta, si se cambiara cualquier tipo de cosa, y repito, es un tema también interesante porque la primera decisión le toca a Europa, que es la que menos afectada está en toda esta historia, porque ahora mismo los países afectados son Estados Unidos y Suiza, que está en Europa físicamente, pero que no es Europa, no es el mecanismo europeo. Entonces, podríamos decir que si cambiara la narrativa, es decir, no solo si no dejara de subir los tipos al 0,5, es decir, medio punto, sino que incluso si redujera menos, la señal que estaría lanzando es de incoherencia y, sobre todo, podría pasar y cuajar la señal de que realmente lo que no han podido los ciudadanos y la queja, el crecimiento económico y todo lo que estaba ahogando la economía, esta subida de tipos, sí lo han podido unas entidades financieras que de repente han empezado a tener un problema, ¿no? Entonces parece ser que si las entidades financieras tienen un problema, el Banco Central recula, ¿no? Y quita toda la narrativa de la inflación y, sin embargo, si son los hogares y las familias, parece ser, ¿no?, que no pasa nada, pues que se ahoguen. Entonces, también hay un tema de comunicación muy importante ahí que hay que gestionar.
Bueno, pues escucharemos lo que diga la gerente del banco, Christine Lagarde, que tendrá que encontrar ese punto de equilibrio, ¿no?, entre mantener a raya la inflación y no provocar un caos aún mayor, ¿no?, en las bolsas europeas. Máximo Cermelli, profesor de Deusto Business School. Es que Ricasco, gracias por haber estado esta mañana.
Sí, a vosotros.
Bueno, pues ahí ya tenemos el contexto, lo que ha pasado, los porqués, lo que puede pasar y la preocupación también en el entorno europeo con las decisiones, ¿no? No sé hasta qué punto os preocupa lo que estáis viendo y viviendo, y no sé si esto también nos retrotrae a lo que vimos ya en 2008 con Lehman Brothers, ¿no?, que está un poco también eso en nuestro pasado.
Sí, Sema. Sí, eso ocurrió hace 15 años y yo no sé si hemos aprendido mucho de aquello, ¿eh? Yo, claro, es que oyendo a analistas de en un sentido y en otro, pues la verdad es que...
Por bueno, cierto, el premio Nobel de Economía aboga por todo lo contrario.
Claro, es que eso es lo que iba, ¿no? Es que hay opiniones absolutamente encontradas con respecto a un mismo problema, ¿no? Y yo, claro, yo sería un osado si yo me permitiese aquí dar un diagnóstico o una receta, ¿no? Yo lo que... A mí es que me parece, hablando de las narrativas, yo creo que es importante, claro, nos olvidamos que los bancos han tenido beneficios súper multimillonarios durante los últimos años, que la banca en el Estado ha sido rescatada gracias a los fondos públicos y que no han devuelto un solo euro. Entonces, claro, esas cuestiones de contexto también son muy importantes a tener en cuenta. Pero yo, como digo, sería un osado si me permitiese el lujo de dar aquí un diagnóstico al respecto. Y cuando hablaban, todo el mundo habla de impacto limitado, pero es que es lo mismo que se decía hace 15 años, en 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers. Entonces, es normal que la gente empiece a temblar, porque están hablando en una jerga muy parecida a la que ocurrió hace 15 años. Pero vamos, yo no seré de los que intente alarmar a la población, ni mucho menos porque no tengo argumentos de juicio para eso, ¿no? Pero sí que me parece, bueno, necesario un debate sobre el papel. Si los que creen en la banca, en el sistema financiero capitalista actual, no han sido capaces de solventar los problemas que llevan arrastrando desde hace más de 15 años, ¿cómo vamos a creer en ellos? Yo creo que la clave, sin un debate más general, es cuál es el papel de la banca pública en los sistemas democráticos. Yo creo que ese es el debate que se debería tener en cuenta y que mucho me temo que no va a ser así.
y desde luego porque hemos escuchado en los últimos años hablar que la situación era muy distinta ya, ¿no? Que algo se había aprendido de lo ocurrido en 2008.
Todos hemos aprendido, ¿qué hemos aprendido desde 2008 y después de la crisis de la COVID?
Bueno, pues parece que, por lo que leemos, ¿no? Porque creo que ninguno somos expertos financieros ni bancarios, que el sistema bancario español está mucho más saneado y dispone de bastantes más depósitos, por ley incluso, y está mucho menos expuesto al crédito, sobre todo al crédito inmobiliario que había hace 15 años y que se vio que era un desastre. ¿Eso nos da garantías de que no va a ocurrir nada? No lo sé. como decía Chema, muchas de las cosas que se oyen ahora es exactamente lo mismo que se oía entonces. Esos mensajes de tranquilidad, de que no va a pasar nada, de que el sistema no va a caer y tal, pero bueno, al final sí, lo que sí vimos es que cayeron bancos, cayó todo el sistema, se produjo una crisis económica tremenda, que los bancos los tuvimos que rescatar entre todos, que todos asumimos las pérdidas y que los años siguientes ellos, los accionistas, han seguido asumiendo los beneficios. Entonces, pues bueno, pues no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Yo espero que efectivamente tengan razón los que dicen que la banca actual está mucho menos expuesta a vaivenes de este tipo, y que, pues bueno, que no entremos en un pánico como el que es, bueno, pánico, en una crisis real como la que se provocó en 2008, que parecía que empezábamos a salir cuando llegó la pandemia, con la pandemia volvimos a entrar, ahora parece que volvimos a salir, estamos en un tobogán todo el día.
Sí, un tobogán con mucha curva, ¿eh?
Sí, por eso.
Manu.
Sí, lógicamente no podemos hacer futuribles de qué va a pasar porque no tenemos todas las claves, ¿no? Pero sí que hay cosas que llaman la atención, ¿no? Yo creo que estamos en mejor posición sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de la ciudadanía en general antes, pues igual pensaba cuando se acercaba al mundo de la banca en que, bueno, pues si lo ofrecían un poco más, ¿no? Yo creo que ahora la gente es muchísimo más prudente en general y que desconfía de determinados tipos de productos. En ese momento, la caída de Lehman Brothers, hubo unos productos financieros que fueron identificados clarísimamente como los que habían generado ese daño. Eso ya en el mercado no existe, ¿no? Yo creo que el experto último que ha hablado pues hablaba del tipo de exposición que tienen entre los bancos y los fondos que hay en los bancos, ¿no? Yo creo que efectivamente ahora lo que hay es dinero en los bancos al 0%. Por decirlo claramente, ¿no? Cuando la gente antes, si tenía algo de dinero, lo que buscaba era una rentabilidad. Ahora la gente no busca ningún tipo de riesgo. Lo que busca es tener garantizados los fondos que tiene y no ganar con esos fondos, ¿no? Yo creo que la situación es muy distinta, ¿eh? Que eso cambia completamente. El problema es la exposición que hay entre los bancos, ¿no? Porque al final, y nos acaban de apuntar un dato importante, ¿no? Dices, pues el banco suizo, resulta que hay un banco, un fondo de Arabia Saudí, que es el que decide si le da más o le da menos. Ese fondo, no, cuando está tomando esa decisión, no es que está perdiendo dinero con ese banco, es que está ganando dinero con otro banco o con otras operaciones. El problema es que al final el mercado es global en el sentido de que los bancos hoy pierden, pero el dinero se refugia en otros activos, se refugia en otros lados porque hay alguien que sigue ganando en otros elementos, ¿no? A mí más me preocupa la situación de Estados Unidos, lo que pasa que, bueno, pues Estados Unidos, al final hay veces que te da la sensación de que alardean de muchas cosas y luego tienen unas debilidades manifiestas. A mí lo que me sorprende es cuando ves que realmente un intento de garantizar precisamente los fondos se convierte en una huida de los directivos del propio banco, ¿no? Ahí es cuando te llama la atención, porque dices, el dinero se va a otros valores. O sea, el problema es cuando en un momento determinado, en el 2008, existían productos que es que no había nada, ¿no? Yo creo que ahora la situación es completamente distinta. Pero a mí me parece que yo creo que hemos aprendido todos, en la gran mayoría de los casos, que aunque tengas algo de dinero ahorrado, lo que no te preocupa tanto el que te paguen un 0, un 1, un 2, un 3% más. Y con respecto a si las decisiones tienen que subir de mantener los tipos de interés, subirlos, yo creo que harán lo típico que se hace en estas situaciones, que es esperar unos días a tomar la decisión. Si pensábamos que la decisión iba a ser hoy, pues no será hoy, será dentro de 3 días. Y yo creo que seguirán en esa línea, pero vuelvo a decir, no podemos hacer futuribles porque mañana igual nos encontramos con otra sorpresa.
Bueno, vamos a avanzar a otras cuestiones. Vamos a hablar de las pensiones porque el gobierno va a aprobar hoy la reforma de las pensiones tras el pacto entre PSOE y Unidas Podemos. Los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, también blindaron ayer ese acuerdo. El texto, como digo, llega hoy al Consejo de Ministros y a partir de ahí dependerá de los socios del gobierno, de PNV, de EH Bildu, para que den el visto bueno final en el Congreso a ese texto. Eso en cuanto a la negociación política. Vamos al detalle de esta reforma porque trae novedades que se han ido tejiendo durante los últimos días y en la negociación con los sindicatos. Por ejemplo, para calcular la pensión, ese acuerdo posibilita poder elegir entre los 25 años actuales o ampliar a 29, pudiendo descartar los 2 peores años. También prevé que las rentas más altas coticen más y una subida de las pensiones mínimas hasta los 1.020 euros en un periodo de 4 años. Nos vamos hasta Madrid con nuestra corresponsal Isa Robaza.
Sí, la pensión mínima llegará a los niveles del salario mínimo interprofesional para 2027. Ministro de Inclusión José Luis Escrivá.
De tal forma que la pensión mínima contributiva debe alcanzar en el año 2027 el 60% de la renta mediana para un hogar con 2 adultos.
Además, se aumentará la inversión en un 10% para reducir la brecha de género en las pensiones. En este sentido, las mujeres contarán con más beneficios en las lagunas de cotización.
Este tratamiento más favorable de las lagunas va a contribuir de una forma significativa a reducir la brecha de género en pensiones que existe en el sistema.
Otra de las novedades es que se elimina el tope que se establecía en los presupuestos a la cuota de solidaridad. Dicho de otra forma, las rentas más altas tendrán que cotizar más.
Bueno, ¿qué os parece esta reforma que plantea el gobierno, que cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, que cuenta también con el aval de Europa, pero que la COE, la patronal o el Partido Popular no acaban de ver?
Bueno, yo, a mí, desde mi particular punto de vista y por lo que me he podido informar, yo creo que hay que hacer una lectura crítica. Hombre, yo creo que todo depende con qué se compare, ¿no? Es decir, no es tan lesivo como nos temíamos en un principio, pero yo creo que hay margen de mejora. Por ejemplo, el cálculo de la pensión en base a los años de cotización, se ha hablado de 30 años, bueno, van a ser 25 o bien 29 a escoger, pudiendo desdeñar 2 años, que son los que la gente puede estar en el paro, tener menores cotizaciones, etcétera, ¿no? Pero claro, es que había quienes defendían, yo creo que es lo más, creo que fuesen 15 años, ¿no?, los que se tuvieran en cuenta para calcular la jubilación, ¿no? En la cuestión de las pensiones no contributivas, yo creo que hay un margen de mejora importante. Es cierto que hay aspectos positivos, como por ejemplo que los sueldos más altos coticen más, porque teniendo en cuenta cómo estamos con respecto a Europa, en ese sentido estábamos desfasados, y en ese sentido yo creo que son buenas noticias, pero todavía yo creo, insisto, que hay bastante margen de mejora para que en la tramitación de esta propuesta, bueno, pues se mejoren cosas.
¿Y crees que es un parche? Porque eso es lo que le hemos escuchado en las últimas horas al Partido Popular o a la COE hablar del riesgo que supone para las empresas, porque va a suponer
más gasto de las cotizaciones. Son un parche, ¿no?, según quien sea el detractor o quien lo interprete en sentido positivo, ¿no? Yo creo que, hombre, como digo, no es una cuestión que a mí me satisfaga al 100%, pero sí que al menos no es tan lesiva como se estimaba en un principio, pero todavía hay un margen de mejora importante. Por ejemplo, en Euskal Herria, decían los pensionistas, ¿no?, que hay casi 280.000 personas que no llegan a una pensión, sobre todo mujeres, que no llegan a una pensión de 1.000 euros, de las cuales el 70% creo que son mujeres. Hombre, yo creo que eso es un margen de mejora importante y que ahí también el gobierno vasco puede hacer algo,
Sí, coincido bastante con Chema. La propuesta inicial eran 30 años, incluso la Unión Europea propuso que fueran 35, con lo cual el quedarnos en los 25 pues parece que, bueno, es bastante, va en la línea progresista de este gobierno, ¿no? También me parece correcto el recargo a las cotizaciones de los sueldos más altos, de la misma forma que tenemos una fiscalidad progresiva o o pretendemos tener una fiscalidad lo más progresiva posible, pues también me parece que en los mecanismos de solidaridad también está bien que haya unos mecanismos correctores para recargar más a las rentas más altas. Otro aspecto que me parece muy positivo es el de la subida de las pensiones hasta representar el 60% de la pensión media en el año 2027, que va a estar más o menos en la línea del salario mínimo interprofesional, alrededor de los 1.200 euros mensuales por 14 pagas, con lo cual, bueno, pues entraríamos un poco en esa línea de dignidad que hablan los pensionistas en todas sus movilizaciones. El aspecto que más polémica genera en la derecha y en los empresarios es la subida de cotización, uh-huh. ¿no? Es el mecanismo de equidad.
Porque dicen que también va a frenar la creación de empleo. Esto es lo que estamos escuchando en la derecha.
Sí, vamos a ver. Me
parece que es un argumento que escuchamos
toda la vida.
Me parece en muchos aspectos.
Es excesivo. Porque estamos hablando que el mecanismo de equidad lo que representa es un aumento del 0,6% en la base de cotización, el 0,1 a cargo del trabajador, el 0,5 a cargo de la empresa, y hasta el año 2045. Es decir, estamos hablando de pasar, lo leí ayer en un estudio que habían hecho, representaría por hora trabajada pasar de 23,4 euros actuales a 23,8. Es decir, me parece que no es un recargo como para que las empresas quiebren, o para que las empresas entren en pérdidas, y más en un momento en el que estamos oyendo hablar de grandísimos beneficios de las empresas. Otra cosa es cómo afecta esto a las pequeñas empresas y a los autónomos. Eso es lo que desconozco y que además sí me puede generar más inquietud. Parece que los socios parlamentarios sí que están de acuerdo en apoyar, y al menos inicialmente, la reforma, con lo cual es probable que tengamos reforma en los próximos meses.
Que lo pide además Bruselas, ¿eh? Sí. Tiene el aval, pero no, es que lo pedía Bruselas para también desbloquear los fondos europeos, sí. Con lo cual también los tiempos corrían en contra del gobierno. Manu.
Yo con este tema de las pensiones siempre lo que pongo en cuestión es que nos neguemos tanto a tener en cuenta los años de cotización. Porque yo considero que las pensiones, la base fundamental es lo que tú aportas. Otro tipo de ayudas y de prestaciones tendrán otro origen, pero la pensión como tal, el origen fundamental tiene es la aportación que se hace a nombre de cada trabajador, cada uno, y las empresas en la parte que les corresponde, ¿no?
A ver, ¿y eso que se tiene en cuenta? Cuando estamos hablando de 25 años es para la pensión máxima.
Por eso.
Si tienes menos, no llegas a la pensión máxima, te corresponde una pensión
entonces,
distinta.
Entonces, el único tema que cambia es que, lógicamente, se supone que en la medida en que vas avanzando en tu vida laboral, en los últimos años puedes tener unas retribuciones mayores. Y esto lo que, al final, pues si pasas de la máxima, pues no hay ninguna historia. O sea, porque hay gente que no le va a aceptar. Pero a mí, si tiene que ser 15, si tiene que ser 25, si tiene que ser 29, pues además, si pasar de 25
es
que a 29
es
voluntario. Sí, a mí es muy importante, pero es que creo que se tendría que tener el cómputo total, que hay países que lo hacen. Sí. Dice, tu pensión está de acuerdo a lo que tú has aportado durante toda tu vida, no de acuerdo a lo que no has aportado. Entonces, cuidado con este tipo de criterios, porque sí que tiene que haber un tipo de prestaciones que corresponde a otros ingresos y a otro tipo de prestaciones que decida cada gobierno, pero en cuanto a lo que es pensión, yo soy de los que comparten, igual porque yo soy de los que empezó a trabajar muy joven y tengo más de 45 años cotizados, vale. Pero, claro, a mí me llama la atención cuando la gente con muy pocos años cotizados pretende cobrar lo mismo que gente que ha cotizado mucho más años. Pues eso no es posible, porque el dinero tiene que salir de algún sitio. Entonces, efectivamente, ahora la discusión de si un 0,4% es poco o es mucho, bueno, pues yo creo que estamos en la época del baby boom, que lógicamente se está incorporando y se va a incorporar mucha gente a las pensiones, y el problema que tenemos no son solo las pensiones, es que la población activa, los jóvenes que están por detrás, tienen unas retribuciones muy bajas y no se generan fondos suficientes para mantener ese nivel de pensiones.
Y no hemos hablado de la sostenibilidad del sistema. Tenemos que dejarlo aquí. Lo siento, Chema. Tenemos el tiempo ahí muy justo. 9:53. Los ricos, las grandes fortunas, tienen este año su refugio en Euskadi. En nuestra comunidad no se aplica, como en otras, el impuesto sobre las grandes fortunas este ejercicio fiscal, con lo cual somos muy atractivos para aquellas afortunadas y afortunados que su patrimonio cuentan con más de 3 millones de euros.
¡Oli, oli!
Hola, Tamara Falcó, egunón.
Puedes llamarme Marquesa de Griñón, si quieres.
Me gusta más Tamara.
Bueno, sí, entre colegas tampoco vamos a guardar formalismos.
Ah, ¿que somos colegas?
No, a ver, por favor, no lo digo porque seamos amigos, porque no creo que tengas tanto dinero. Es porque como los dos somos periodistas y eso...
Ah, ¿tú periodista?
Sí, yo tengo programas de televisión y salgo a veces con el chico este por la noche, que es muy, como muy enjuto, así chupadito y que tiene hormigas.
Ya, pero eso no te convierte en periodista, Tamara. ¿A qué has venido aquí? ¿A hablar de tu carrera televisiva?
No, es por lo de las grandes fortunas. Yo tengo una... O más. Y como aquí en Euskadi se pagan menos tasas, pues que me he venido con ella. Es mi mejor amiga.
¿Tu gran fortuna?
Una de mis mejores amigas.
¿Tienes más mejores amigas?
¿Otras grandes fortunas?
O sea, que aprovechando que en Euskadi este año no se aplica el impuesto, te lo traes aquí. Claro. Digo, te traes aquí toda la fortuna.
Claro, claro. Pero es que como últimamente vengo mucho a Euskadi porque me están haciendo el traje de novia en Bilbao, sabes que me caso este verano, ¿no?
Sí, sí, leo todas tus peripecias en las revistas.
Como soy socialite, claro. Pero es que he decidido aprovechar estas ventajas fiscales para hacer algo también en Vitoria.
¿Invertir en algún capital, por ejemplo?
Es que, mira, según venía para acá, he visto unos edificios así como si fueran fichas de dominó monísimos, como muy naif, y he decidido establecer ahí mismo un marquesado. Voy a ser la marquesa de Recaleor.
¿Marquesa de Recaleor? A ver, explícame esto. Mira,
creo que voy a hacer allí una fiesta, la fiesta del banquete de mi boda en verano. Me parece tan mono ese sitio, esos bloques tan proletarios, ¿no? En cuanto salga de este estudio, empiezo los trámites para convertirme en marquesa de Recaleor.
Pues no sé cuánto te puede costar ese marquesado, ¿eh?
Pero hay algo que me preocupa aquí en Euskadi.
¿La crisis bancaria, por ejemplo, que se ha desatado?
¡Ay, qué tonto! No, eso no. A las grandes fortunas eso no nos afecta. Es por lo de vuestra semilla.
¿Lo de nuestra semilla? ¿Qué es eso?
A ver, pues que he leído que la semilla de los vascos no... O sea... Que la ponéis para que eche raíz, pero que no tiene fuerza vuestra semillita. ¡Ay, chico! Es que es una ordinariz. El liquidito ese que os sale por el pitilín.
Te estás refiriendo al semen y a la calidad del semen, que dice que ha descendido un 70% su calidad en los últimos 20 años.
Los vascos, hijolín. En cuanto me he entrado, he llamado a mis amigos ricos de Euskadi para preguntarles. A los Ibarras, a los Sendagortas, a Urtein...
Yo que tú no me preocuparía por eso, Tamara.
Bueno, mira, pero antes de irme, os voy a cantar una canción para anunciar que traigo parte de mi gran fortuna a Euskadi. Es para que lo publiquen luego en el Hola. Yo soy muy fina y nunca dejo propina. Traigo para Euskadi parte de mi gran fortuna. Me la dejo daddy y marquesa soy de cuna, porque pago menos tasa, eso a mí no me importuna. Bueno, os hago una party en casa, que no nos falte la tuna. Ser rica es una bendición, y si alguien me critica por mi posición, digo me va la pasta, y no me gusta la gente que lleva rasta, soy de otra casta, de esas que compra y nunca mira lo que gasta. Ser rica es una bendición, y si alguien me critica por mi posición, digo me va la pasta, y no me gusta la gente que lleva rasta. Ay, soy de otra casta, de esos que compra y nunca mira lo que gasta.
A mí también me va la pasta.
Claro, no.
Pero la de zampar.
Ay, bueno, sal,
bueno, la otra también. Ay, tampoco,
mira,
la hago asco.
El dinero es una ordinariedad y también ya me podéis perdonar. Es que no me he dado cuenta. Vosotros... Ay, sois vascos los tres, todos aquí, ¿no?
Más o menos, sí.
¿Qué tal está vuestro semen?
¡Uy! Vamos a dejarlo aquí.
Ay, por favor.
Vete a Recaleor a negociar el marquesado. Gracias,
sí,
Tamara.
Marquesa de Recaleor voy a ser.
Manu Allende, Maxi Vega, Chema Ramírez de la Piscina. Gracias, que tengáis
vale,
un buen día.
Agur.